Si quieres comentamos un poco lo de la PEC. Ah, hoy no. Ah, pues muy bien, me alegro mucho. Me he tenido que peinar antes de entrar, me he mojado la cabeza, pero llevaba el pelo en pincho porque he llevado el sombrero para pasar el tractor y se notaba el pelo. Oh, ¿qué ha pasado? En la pierna. ¿Qué ha pasado? ¿Te has lesionado? Pues es raro, ¿no? Porque mira que el yoga tiene que ser como para relajarse, no para forzar. Pues lo lamento. Lo lamento mucho. Bueno, pues. Ah, bueno, a veces es verdad que hay que forzar un poco, según qué postura. Los años, ya se sabe. Ya se sabe. Bueno, lo que decía es, si queréis comentar algo de la PEC, de las vuestras, yo hablaré si queréis un poco en general para no personalizar, yo diré cosas que he observado un poco en general o en alguna de las PECs y cada uno que lo coja, si referido a su trabajo. 2 años, sí, el carnet de identidad, que le cuentas a un indio de las nubes que no sepa yo. Yo cuando me exceden algo, enseguida noto que ya. Para que yo estiro mucho la máquina, porque a veces el otro día podéis podo viña, a lo mejor estoy 7, 8 horas podando, que es un día que tengo podado. Y 7 horas podando en una viña, tela marinera, el brazo, la muñeca y todo. Pero bueno, como lo tengo por costumbre, lo utilizo como si fuera un gimnasio. Pero bueno, lo noto, Bueno, de la PEC, hay cosas generales. Una. Están bien hechas, la verdad es que todos en general habéis hecho un trabajo, no hay nadie que yo pueda decir, para un desastre o esto es una copia mal hecha y tal. Cosas que hay que mencionar. Uno, no hay que poner los apellidos nunca, digo de los entrevistados, si no se dice pues Miguel Ferrer, no, se dice Miguel. Y se dan pocos datos que hagan pues aquella persona localizable, pues, si uno dice. Yo qué sé, Miguel es un alumno de Santa María, del instituto. Bueno, pues si encima dice Miguel Ferrer, pues es muy fácil que alguien identifique a aquella persona. No lo digo por mí, a mí me da igual, y la única persona que lee la PEC soy yo. Pero en general, cuando los informes son anónimos, los sujetos no tienen que ser identificables, porque es más sencillo. Luego, hay diferentes tipos de estudio de las personas que contestan el test. Para la persona que lee el informe, tiene que extraer algunos datos fundamentales. Y hay personas que han puesto muchos datos y hay personas que ponen muy pocos. Bueno, Antoñita, 15 años, padres separados y buena estudiante. Bueno, ¿es suficiente? Sí. Tampoco se dice en ningún sitio que haya que contar la vida de las personas. Pero bueno, ha habido algún caso de alguna de vosotras que ha hecho una descripción, que en psicología se llama una anamnesis, muy buena. Reconozco, me parece que luego digo en el comentario, que la descripción que se hace de los sujetos experimentales está muy bien hecha. Hay una descripción tipo de familia, tipo de relación, tipo de motivaciones, deportes, estructura familiar, estructura social, implicación, que realmente, no sé, tampoco se pide, pero realmente está muy bien hecho. ¿Por qué? Bueno, porque esto ayuda mucho a entender las respuestas que dan las personas. Respecto en general a los trabajos, bien, yo he valorado con la máxima nota los trabajos que tenían una buena redacción, por supuesto no tenían faltas, una buena presentación. Y tenían que contener gráficos, porque yo creo que a estas alturas de la ayuda informática que tenemos los obrantes, poner una mínima gráfica, por ejemplo, por sectores, como has hecho tú o han hecho otras personas, poner una gráfica con el número de respuestas por sector que han dado en un tipo de tal, otro tipo de cual, porque produce una lectura rápida importante, que es visual, muy fácil de entender. Bueno, por esto digo que para mí el poner una gráfica demostraba, pues ir a la máxima nota. ¿Que no todo el mundo lo ha hecho? No, no todo el mundo ha puesto gráfica, y el que no ha puesto gráfica a lo mejor se le ha puesto casi la misma nota, que no es lo importante, es la nota que sirve para aprobar con un 4. Si alguien saca un 4 y tiene un 9,5, que sería un 0,95, con un 4,95 es un aprobado esta asignatura. Es decir, yo lo he valorado muy bien. En general, las conclusiones, que es donde uno, como aquel que dice, se juega el cobre, donde realmente empieza el trabajo del investigador, es en las conclusiones, el análisis y las conclusiones. Porque lo otro es el comentario personal. El comentario personal ha habido quien prácticamente no lo ha hecho. Y ha habido quien, como en todo, pues ha dicho que esta fe que le había enseñado, como tú, pues a entender, a evaluar mejor, a entender las etapas, no en las conclusiones de tus entrevistados, sino lo que supone para ti haber hecho esta práctica, pues es haber aprendido una herramienta de gestión que permite, pues, aprender a hacer un informe, a pasar un test, a ver las variables extrañas que pueden aparecer durante el trabajo, a elegir unos sujetos, la dificultad a veces de explicar a los sujetos un tipo de práctica, de explicárselo a los padres, etcétera, etcétera. Todo este proceso es un valor transversal que es lo que se pretendía que hiciera la práctica. Y respecto a las conclusiones que obtiene cada uno, es verdad que, claro, las conclusiones son personales de cada uno de los datos. Pues ha habido de todo. Ha habido personas que han encontrado de 14 y 16 que tenían el mismo tipo de desarrollo moral, como desarrollo como adolescentes. Gente que estaba más desarrollado, las chicas de 14 que los chicos de 16. Ha habido toda clase de formulaciones, que es lo bonito de esta práctica. Pero en general, lo único que yo comenté de una de los datos como estaban expuestos era que alguien decía en una PEC que tenían el mismo número de respuestas en sí y en no, pero no se había dado cuenta que eran completamente opuestos, en los que uno decía sí, el otro decía que no. Uno decía no, el otro decía que sí. Pero al final el cómputo, pues eran 4 sí y 4 no. Claro, esto, obviar que no coinciden, bueno, no es un error porque no está nada mal hecho, pero es una posibilidad más de ampliar las conclusiones. Es decir, cuando preguntas si los temas de la religión te importan, sí, no. ¿Los temas de la política te importan? No, sí. Bueno, pues dice, dentro de esa área que estás intentando evaluar, dice cosas muy diferentes de uno y otro. Es decir, no se puede decir, son dos personas con el mismo tipo de desarrollo. Pero bueno, y esto es lo que se aprende al hacer este tipo de PEC. Y yo es verdad que valoro que no haya faltas, que los márgenes estén bien puestos. Y hay gente que los márgenes se le descomponen un poco. Bueno, tampoco es tan importante. Pero de cara a un informe a presentar delante de una institución, pues los márgenes tienen que estar perfectos. Y los gráficos tienen que estar puestos. Y tal. Pero esto en general sí que lo habéis hecho muy bien. Y por esto lo he valorado muy bien. Es decir, de esta PEC, mirar las preguntas que salieron el año pasado en los exámenes de enero y febrero y septiembre, porque como fue la misma PEC, tenéis una orientación de los dos últimos años que se ha hecho esta PEC. Y podéis ver qué es lo que ha salido como preguntas y veréis el estilo. Respecto a lo que queda de para el examen, bueno, voy a recordaros lo que he dicho varias veces. Tenéis que traer el carnet de alumno. El que lo tenga caducado se puede examinar, pero la salida lo tendrá que renovar. El que no lo tenga hecho lo puede hacer antes de examinarse. Pero pensad el tiempo que tendréis para hacerlo y para entrar al examen. Es decir, hacerlo un día antes o venir una hora antes para poderlo hacer. Tema de la foto. No es importante porque aquí os dan la foto. Hay una máquina para hacer la foto gratis que se incluye en el carnet. La sala de examen. Sabéis que son butacas de estas de brazo, del salón de actos, salvo que no quepa la gente, entonces se habilita otra aula, que el ordenador, tú metes el carnet de estudiante y os colocará en el aula, te dirá fila 7, columna 4, y tienes que sentarte allí. Normalmente hay una silla vacía a cada lado para que tengamos la comodidad, podernos mover, etcétera, etcétera, sin ser molestados. Y no obtendremos a nadie, ni delante, ni detrás, ni derecha, ni izquierda, de nuestra misma carrera, para evitar, pues, soplarnos alguna pregunta, etcétera, etcétera. De todas formas, aunque tuviéramos cerca a alguien, que podría ser que no estuviera muy lejos, los exámenes muchas veces intercambian las preguntas en orden. De forma que el que tiene más cerca, la 1 es la 15 y la 15 es la 1. Entonces no hay que cometer el error de que ese que tiene el mismo número. Cuestión muy importante de cara al examen. Por favor, primero se lee la pregunta, sin mirar las respuestas. Las respuestas, si se leen, habiendo leído mal la pregunta, pueden inducir a un error de comprensión. Parece una tontería, pero a mí me ha pasado. Es decir, no creo que si a mí me pasa, me haya pasado, le puede pasar a todo el mundo. Entonces, primero leer la pregunta sin mirar las respuestas. Cuando entendáis la pregunta bien entendida, por favor, luego plantead la respuesta. Y de las respuestas, tened bien claro que aquella pregunta que no se pueda... Hola, Fer, buenas tardes, ¿qué tal? Aquella pregunta que no se pueda responder a la primera es que no se sabe, porque la segunda vez que la leamos, una de las tres respuestas nos parecerá más fácil, más probable. Y la tercera vez que lo leamos, diremos que hay una que es segura. Eso es un espejismo que tiene el cerebro humano. El cerebro humano nos produce este tipo de engaños en la memoria y generan suspender el examen. Solo se puede contestar las preguntas que se saben leyendo, entendiendo la pregunta y dando las respuestas diciendo. Es esta sin ningún género de dudas. Porque muchas de las personas que suspenden, por desgracia, suspenden pudiendo aprobar, es decir, quitando las que han contestado mal, sacarían más de un 5. Y luego acordaros de la regla del 3, que acordaros que era cada 3 preguntas hay una al azar que la vamos a saber bien, aunque sea sin mirar las respuestas. Como todas tienen 3 respuestas, contestando cada 3 una al azar, contestaríamos una bien. Luego, si nosotros sabemos 16 preguntas bien, seguras, contestemos las 17 de 18. Porque una de estas dos también puede ser que la sepamos, y si no la sabemos, aunque falláramos las dos, solo quedaría mal la 16. Y entonces seguiríamos teniendo 15 bien, las dos mal compensarían las 16 y aprobaríamos. ¿Qué tenemos que hacer? 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Voy a deciros quién suspende este examen. Vale. Este examen lo suspenden las personas que leen las preguntas. Hay algunas, un grupito de preguntas, que no las sabemos y que al final contestamos alguna de estas, porque al contestar estas parece que sabemos todas las otras y al final nos tiramos a la piscina y contestamos 28 preguntas o 29 o incluso 30. Eso es suspender el examen. 30 preguntas se contestan siempre si se saben desde el principio, 1, 2, así directamente, lo cual es bastante difícil porque el examen está pensado con 15 preguntas. Sí, sí, os lo diré, por supuesto. 15 preguntas son bastante fáciles, se pueden contestar habiendo estudiado bien. De 15 a 20 ya tienen una cierta dificultad, pero tampoco sé si muy difíciles. Y a partir de 20, especialmente a partir de la 25, hay 5 o 6 preguntas que son bastante, bastante difíciles. Luego, no pasemos las 24, como máximo 24 preguntas, jugando las que sepamos y aprobaremos. Las respuestas, vosotros darán un examen que tiene 30 preguntas y al lado de cada pregunta estará las 3 respuestas, A, B o C. Y una hoja de respuestas. La hoja de respuestas es la típica de test que tiene los cuadraditos de la 1 y tiene A, B, C, D, E, admitiendo la posibilidad de 5 respuestas. Bueno, basta que utilicéis la A, B o C y marquéis con el bolígrafo en negro la cuadrícula bien marcada, bien oscurita, de la que es la respuesta, la A, la B o la C. Porque lo que corrige es un lector, por suerte, y así hay muchos menos errores. ¿Que se produce un error en una respuesta? No pasa nada. Hay un cuadradito que pone respuesta con error y la válida es la tal. Entonces se puede rectificar. O sea, no pasa nada. ¿Qué va? Exacto. Las respuestas en blanco ni suman ni restan. Mientras que las que están mal contestadas, por cada como son... Acordaos que son 0,3 puntos por respuesta bien dada. Porque 0,3 por 30 da 9 puntos. Entonces, contestando las 3 preguntas bien, tendríais un 9. Y el punto restante es el que será en la P, la nota que yo os he puesto. Luego, si contestáis una pregunta bien y una mal, os restará 0,15 por cada mal. De forma que dos preguntas mal contestadas os restaría 0,30, que es una bien contestada. Y eso es lo que se llama la corrección del efecto error. Si una persona contesta al azar 30 preguntas sin leer las respuestas, acertaría 10 y fallaría 20, porque hay 3 posibilidades en cada respuesta. Pues estas 10 que contestaría bien serían, pues 10 por 0,3, 3 puntos. y las 20 restantes que contestaría mal a 0,15 serían menos 3 puntos, por lo cual sacaría un 0, que es lo que corresponde a contestar con los ojos cerrados. Luego, este examen, la prueba, el que no contesta haciendo pruebas, creo que, me parece que es esta. Hacedme caso, porque son varios años de ver la gente que aprueba, la que suspende, y siempre ha sido así. Otra cosa es dejar las preguntas en blanco, que es muy importante. A ver, ¿hay algún caso de persona que dejando una en blanco, o qué sé, la 15 no la sé, la dejo en blanco, paso a la 16, pero cuando traslado la respuesta de la hoja de examen a la plantilla, pongo en la 15 la respuesta de la 16, pongo la 17 en la 16, pongo la 18 en la 17, y así todas quedan corridas un punto. Hay personas que no se dan cuenta que han llegado a la 29 en lugar de la 30 y entregan la hoja de respuestas así. Señores, esto no se puede rectificar. Cuando hagáis un escrito, un correo, diciendo al equipo docente, si se fija usted, a partir de la respuesta número 15, todas coinciden con las respuestas brindadas. No se puede rectificar. Usted presenta la hoja de lectura así, y si todas las personas que cometen errores tuvieran que rectificarlo, si estaríamos en septiembre y no habríamos acabado, porque hay 1.200 personas que se examinan de esta asignatura. Luego, comprueben que las respuestas que están en blanco corresponden a casillas que hemos dejado en blanco, porque hay tiempo de sobra para hacer este examen. Este examen, si veis las que sabéis, son 3 segundos contestarlas, y las que no, leedlas, si mirad las respuestas, haced esa prueba. Leedlas, si mirad las respuestas, a ver si de alguna manera, bueno, pues llegáis a la conclusión de que las sabéis, cosa que es muy difícil y que normalmente es lo que hace que las personas suspendan. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Venga. ¿Algo más que decir? Os agradezco mucho a todos los que habéis hecho la PEC, porque yo sé que lleva un cierto trabajo, buscar los sujetos experimentales, etcétera, etcétera. Yo las he valorado lo mejor que he podido, pero en general es que están muy bien hechas. ¿Sabéis qué se nota en las PECs que habéis presentado? Una cosa muy curiosa, y es la edad. Las personas que estudian por vocación, porque realmente quieren estudiar, y ya tienen, o sea, han cumplido 40 años, por decirlo de alguna manera, ya se ve un trabajo mucho más estructurado, como con muchas más ganas. No es como un trabajo que hay que hacerlo y postulado, sino mucho más denso, más estudiado y tal. Y respecto a las conclusiones que se extraen de las respuestas, hay un desarrollo un poco más formal, un poco más tal. Hay una PEC, no sé si es una de las vuestras, no lo sé, ya no sabéis vosotros, en la que se hace referencia que uno de los sujetos que contesta dejó los estudios después de un año de consumir marihuana. Bueno, yo, el comentario que está hecho sobre su PEC hace referencia a lo que es el consumo de la marihuana. Y no me canso de decirlo en esta asignatura o en las otras que yo imparto. Señores, la marihuana es una sustancia que está prohibida, no el consumo, como ninguna sustancia en España, porque esto es lo que entendemos por libertad, pero lo que está prohibido es la venta, el tráfico de esta sustancia. Está prohibido por algo, porque es una sustancia psicotrópica. Hablar de la legalización de algo malo no es hacer algo bueno, es obviar un problema, creernos que haciendo eso no vamos a tener un problema. A ver, la realidad es la que existe, y la que existe nosotros no la podemos cambiar, por desgracia, la podemos negar. Y es que esa sustancia es altamente peligrosa, porque contiene una sustancia que es el THC, aunque sea sintetizado con el GB y la sustancia psicotrópica, puede ser un activador de una enfermedad mental gravísima como es la esquizofrenia. Esquizofrenia es una enfermedad crónica que no tiene cura, que tiene tratamiento, pero que tiene unas secuelas tanto individuales para el que la tiene como para la familia, como para la sociedad, gravísimas. Y hay encima diferentes grados de esquizofrenia en función de la afectación que tiene. Muchísimas gracias. Eso era lo importante de la PEC, entender cómo construye la identidad, porque se trata de unas fases en las que ellos van entre, primero aceptando lo que se les ha dicho toda la vida, luego lo cuestionan, hay personas que lo mantienen durante un cierto tiempo mientras exploran diferentes posibilidades, políticas, religiosas, sociales, de trabajo, etc. Y al final llegan a construir una adolescencia. Luego, si la adolescencia genera al final el desarrollo concreto de un tipo de personalidad, pensad lo importante que es el entorno del desarrollo. No diré la familia o lo que le queráis decir, pero que es importante que unos determinados valores, no que obliguemos, ni que impongamos, ni que hagamos ver, no me refiero a esto, sino que seamos el acceso para que los adolescentes puedan, nuestros jóvenes, entender el mundo y elegir libremente lo que ellos decidan que tienen que hacer. Y lo que decíamos antes, volviendo al tema, es que el consumo de drogas genera, primero, enfermedades mentales en los hijos. Hace años que he dejado la droga y emergen determinadas enfermedades. Porque cuando ves chicos y chicas que están en centros con enfermedades muy graves y no son ellos que han consumido drogas, muchas veces los progenitores sí que aparece el consumo de drogas. Luego, sí tiene una importancia capital a la hora de consumir drogas los efectos que va a tener en una generación posterior. Luego, cuando alguien dice que consumió marihuana durante un año y dejó los estudios y no tiene un estatus como de poca implicación en todo, bueno, esto se llama el síndrome desmotivacional, que es un efecto psicotrópico de la marihuana. Bueno, esto tiene un doble efecto. Si el consumo se hace durante el embarazo, es evidente que la importancia es de la madre. Pero tanto el padre como la madre, si han consumido drogas antes del embarazo, sí que puede tener una determinada importancia o mucha importancia, dependiendo del tiempo que ha consumido, el tiempo que ha transcurrido, qué tipo de modificación ha producido de sus óvulos o de sus espermatozoides, qué tipo de sustancias consumían, es lo más fundamental, porque se observa una relación causa-efecto. ¿Cuál es el camino que sigue para producir ese efecto? Eso es lo que se está estudiando. Pero lo que es cierto es que existe una gran prevalencia de personas que han consumido tanto el padre como la madre y aparece pues, un trastorno autista, profundo. ¿No? O sea, si el consumo de drogas se ha producido durante el embarazo, es evidente que según qué tipo de sustancias han llegado al cerebro del feto. Luego, cuando estas sustancias se vuelven a utilizar, aunque sea de forma causa puntual o de forma en consumos casi inspirados o muy poco consumo, son reconocidas inmediatamente por el cerebro. Es decir, ha habido un aprendizaje sobre el consumo. Pues durante el embarazo está totalmente prohibido, porque dicen de cosas. Y si en los test que se hacen de control aparece que la madre tiene consumo de algo, se establece un protocolo de protección a partir del parto para observar si el niño nace con síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí aparece es la posibilidad de una enfermedad mental. No, aparte que puede emerger una adicción con síndrome de abstinencia después del parto, una mayor facilidad para una adicción, lo que sí aparece son enfermedades mentales desde el momento del nacimiento. Es de como retrasos profundos, TEA, etcétera, etcétera. Porque, o sea, ven los casos, padres, efecto hijo. En todos, por suerte, en todos no, pero en muchos casos sí. Luego, habría que educar para que la gente no consuma, es educar en la responsabilidad. Y decir, oiga, existe esta posibilidad, usted téngala en cuenta. Si usted desea tener hijos, deje las sustancias el máximo tiempo posible de limpieza y vamos a intentar que esto no tenga ninguna consecuencia. Pero hablar de legalización de la marihuana, por ejemplo, es abrir la puerta a la facilidad y la tolerancia en el consumo, a la percepción de que esta sustancia no es peligrosa, no es mala, ahora la hemos legalizado, es buena, como existen, pues yo qué sé, el queso o la mantequilla. No, a ver, esto es una sustancia que está prohibida su comercialización por algo, que en los países donde se ha legalizado la marihuana ha generado el doble de casos de esquizofrenia. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Luego, si nosotros queremos que aumenten los casos de esquizofrenia y tener más problemas de salud mental en nuestros jóvenes, hagámoslo. Si creemos que por legalizar esto nosotros vamos a luchar contra los narcotraficantes, mentira. Los narcotraficantes buscarán otras sustancias para introducir en el mercado. La única postura que es solvente respecto a la legalización es recaudar más dinero en impuestos, que parece que es lo que busca a veces determinadas opciones políticas, el dinero. Porque es verdad que si esto se legalizaría, lo más fácil es comprarlo, como el tabaco, como el alcohol. Pero no porque el otro sea malo, hay que tener más cosas malas. Lo digo cada año, lo digo con la consecuencia que nos falta. No que nos dejen engañar. Eso no es bueno y no es bueno que esté legalizado. Porque en el momento que los jóvenes consumen esa sustancia, primero es la puerta para consumir otras sustancias. Segundo, es cuando su cerebro se está desarrollando. Y el daño que produce, yo lo veo en adolescentes muchas veces, es irreparable. Sin incluso llegar a la esquizofrenia, se producen daños muy importantes en el desarrollo psíquico. Dicho esto y que quede claro, enhorabuena por haber hecho las PEC. Enhorabuena porque es verdad que lo que se disfruta de la PEC es de entender cuáles son las fases del desarrollo. El desarrollo y la adolescencia no es como un huevo que aparece tirado contra una pared y ya está, ya ha aparecido, sino que a veces tiene avances y a veces tiene retrocesos. Hay personas que incluso algún área no la acaban de desarrollar, y para las personas que trabajamos con la conducta, como os pasará a vosotros, y que los que ya trabajáis lo debéis ver, aparecen aspectos de inmadurez emocional. La inmadurez emocional tiene como antecedente el que no se haya producido un desarrollo adecuado en la adolescencia. Entonces encontramos, y sé que esto os va a gustar porque lo explica muchos de los problemas con los que tratáis, y vais a encontrar personas que son adultas, en cuanto a edad cronológica, 30 años, tienen 40 años, pero que sus vidas parecen la de un adolescente. Es decir, no asumen responsabilidades, creen que la vida tiene que ser pura felicidad. Lógicamente esto va muy a la par con el consumo de alcohol y sustancias, de no tener estabilidad emocional con una pareja, de no ser capaces de educar a los hijos, porque es una carga. Es que, oiga, educar, todos lo sabemos, es muy complicado. Educar es muy pesado. Es mucho más fácil no educar como método de educación. El problema es que las consecuencias van a ser diferentes. Pues ese tipo de problemas de inmadurez afectiva, de esa inmadurez social, nace por un desarrollo inadecuado del desarrollo de la personalidad en la etapa de la adolescencia. ¿A qué estáis de acuerdo en esto? No, menos mal. No, es, yo, a ver, yo he consumido nunca. Es decir, yo cuando trabajo poco con personas que consumen sustancias, porque yo los veo una vez que han dejado las sustancias como psicólogo clínico. Y siempre digo que uno de los trabajos importantes que hacen las organizaciones que trabajan con ex consumidores o personas que quieren dejar de consumir es darles a entender que el problema no son las sustancias. No es la marihuana, no es la cocaína, no es el alcohol. Es que la persona esté mal antes de consumir esas sustancias. Es decir, que entienda su cerebro que esa sustancia es reparadora de algo que no funciona. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que no funcionaba antes de consumir para saber por qué. Es que es el por qué aquella persona, el saber por qué consume, evidentemente. El problema es el por qué se consume. Porque si ese por qué no se ha solucionado, es evidente que va a haber una recaída. Luego, los que no hemos consumido drogas, como dices tú, quiero que no vaya con su villa, con la que tengo, lo que hemos tenido es esa misma etapa de conflicto, esa misma etapa de desarrollo, esa misma etapa de desapego, esa misma etapa de integración en un mundo que se hace difícil, obtuso, complicado, como una montaña en la que no hay puertas, como un tal. Oiga, pasaba en la etapa de Aristóteles. En la vida de Aristóteles él describe la sociedad en la que tienen que integrarse los jóvenes como los que no tienen vivienda ahora. El problema es que nosotros enseñemos a las personas a tener una vivienda, a pensar que tienen derecho a una vivienda sin tener esfuerzo. Nunca ha sido fácil, ni en nuestros padres, ni en nosotros, ni en nuestros abuelos. El problema es que ahora hay un nivel de consumo en general de todo que es muy accesible. Y la vivienda se ha quedado fuera. Vale. Habrá motivos para preocuparse, de sobra. Pero no creamos que esto se puede solucionar sin el esfuerzo individual, no el de los otros. Pues pasa exactamente igual con la vida. Los problemas que uno tiene a una determinada edad no se van a solucionar consumiendo drogas. No, van a aumentar. Va a haber los mismos problemas más el consumo de drogas. Y lo que hay que tener claro es que las personas que han consumido tienen que buscar las causas que les llevó al consumo, no lo que han consumido. Quitar la droga en una persona probablemente es lo más sencillo. Hacerle vivir sin una droga es lo más difícil. Porque el trabajo real de la desintoxicación de una persona es la prevención y la recaída. En proyectos de otras organizaciones lo que se trabaja es prevenir la recaída. ¿Cómo? Detectando el periodo previo a la recaída. No la recaída, no el día que se consume, sino muchísimo antes saber en qué aspectos de tu vida se está recayendo. Yo pongo un ejemplo que es como a veces más sencillo, y es el tema de la depresión. O sea, tratar a una persona que tiene depresión conlleva, seguro y cierto, enseñarla a saber por qué ha tenido una depresión y darle a entender bien claro. La farmacología puede eliminar los síntomas, puede mejorar la recaptación de la serotonina, puede aumentar la producción de serotonina y de noradrenalina, pero lo que es importante es saber por qué se ha producido esa disfunción. Y esa disfunción, corregirla para que no vuelva a suceder. Luego, si al cabo de 6 meses o 2 años de tomar un antidepresivo, las personas lo dejan de tomar y vuelven al mismo estilo que les ha generado una depresión, la van a repetir. Entonces, yo a veces lo que te digo es que yo veo que tú incides en un tipo de pensamiento, no solucionar los problemas, no enfrentarte a los problemas, aceptar que se te trate de una determinada manera que al final acaba siendo insoportable, volverás a tener una depresión. Entonces, ese es el trabajo de un psicólogo, prevenir la recaída, enseñar qué instrumentos son necesarios para que la gente no tenga una depresión o no consuma drogas. Dicho esto, nosotros el otro día en el tema 7 nos quedamos aquí. Estuvimos hablando del tema de los niños, más o menos. Luego venía el tema del juego. Si queréis preguntarme algo más, hoy es el día, porque es el último día. Aquí, este tema es importante que lo repasemos, que lo tengamos claro. ¿Qué entiende Piaget por el juego? Esto es muy importante. El juego es el reflejo de la estructura cognitiva y por esto insistía tanto en que los niños tienen que operar sobre los juguetes, tienen que hacer operaciones de construcción, de deconstrucción, de organización, de juego simbólico, porque es el reflejo de lo que ellos están pensando. Si ellos están creciendo en su desarrollo cognitivo, sus juegos van a cambiar, nosotros lo podremos percibir. Una de las funciones del juego es consolidar las estructuras intelectuales, es decir, ellos aprenden a razonar sobre el juego, sobre lo que sucede, las cosas, y esto es lo que va a producir el desarrollo. El juego es una proyección de cuestiones internas y una forma de explorar la realidad. Aquel caballo que se hace con una escoba es una forma de entender el movimiento, la agrupación, la consecución de metas. Pues la lucha para coger un caballo, lo mismo exacto. En el juego lo que predomina, acordaros bien, de Piaget, es la asimilación, no la acomodación. La asimilación, nosotros asimilaremos cosas nuevas a través del juego. Y cuando las hayamos asimilado, nosotros las acomodaremos en una estructura cognitiva que va a cambiar y va a crecer. Y concede una escasa importancia a la interacción entre iguales. Dice que los niños pueden hablar, ¿sí? Exacto, muy bien, lo es. Decía que los niños, cuando hablan entre ellos, mantienen dos conversaciones al mismo tiempo sin que uno escuche la del otro. Es decir, la conversación es la proyección de su pensamiento, de su estructura cognitiva cuando está haciendo algo, no al revés. Él no piensa en función de lo que ve, sino lo que hace y la consecuencia de lo que piensa. Y en cambio, el juego visto por Vygotsky, el juego simbólico, decía, es la realización inmediata a través de la imaginación, de los deseos irrealizables. Para él, coger el caballo era su imaginación. Ciertamente él pensaba que quería ir en caballo y en la escoba, porque como no hay caballos, tiene que imaginárselo. Y para él el juego no es una actividad intelectual. Para él el juego es una actividad mecánica. La actividad intelectual es lo que él piensa sobre el juego, no el juego que hace. El juego simbólico es la primera infancia, la fuente principal del desarrollo. Las personas, pensad, que no son capaces de establecer símbolos, se están aislando socialmente, están teniendo un problema en la comunicación. Nosotros nos comunicamos por símbolos, símbolo palabra, símbolo número, símbolo letras, símbolo idiomas. El que no puede interiorizar el desarrollo de los símbolos, simbolizar las cosas, no va a poder comunicarse y obviamente va a tener un problema mental muy grande. A través del juego simbólico crea zonas de desarrollo próximo que fomentan su desarrollo, la famosa zona de fe. El juego simbólico surge de las ideas y no de los objetos. Es decir, no son los objetos, como decía Piaget, el que le van a hacer jugar y él va a desarrollar las estructuras cognitivas. No. Vygotsky pensaba que las estructuras cognitivas se desarrollaban como consecuencia de lo social y el desarrollo de las estructuras cognitivas era lo que producía el juego. Y la separación de la percepción directa es una de las características principales. Pensad que también es una pregunta de examen. La separación de la percepción directa es una de las características principales del juego según visto por Vygotsky. Bueno, la identidad de género, las ideas de los que debe, de lo que se debe hacer, o sea, los roles de género, o cómo debe ser los estereotipos de género, hombres y mujeres, junto con las conductas que culturalmente consideran apropiadas, se aprenden desde muy pequeñitos. Es decir, el identificarnos con niño o niña y, sobre todo, lo que tengo que hacer como niño, lo que tengo que hacer como niña, eso lo aprendo prácticamente de los 2 a 3 años. Hacia los 2 años los niños reconocen a los hombres y a las mujeres y saben si ellos míos son niños o niñas, cuando hablan de lo del PIB, entre otras cosas. Entre los 3 y 6 años adoptan una identidad de género que se puede definir como un conjunto de valores, de actitudes, de estereotipos y roles que van ligados al grupo de referencia con los que uno se reconoce. Es decir, el punto de vista referencial va a ser fundamental para el desarrollo de la identidad de género. La identidad de género que se corresponda con lo que ellos aprendan es lo que ellos van a entender como asimilable y en lo que van a desarrollar. Para que veáis lo importante que es la educación en la igualdad de los hombres y las mujeres. ¿Qué teorías explican cómo se construye la identidad de género? Bueno, desde el psicoanálisis dice... Sí. Es verdad que llama mucho la atención, porque a los 18 meses ellos saben si eres niño o niña. Bueno, porque ven una serie de actitudes y de desarrollo que lo hace que lo distingan. No es que los eduquemos así, sino que ellos distinguen esa realidad. No podían distinguir otra. Bueno, desde el psicoanálisis dice que entre los 3 y 6 años será la etapa fálica, en la que ellos pues reconocen el concepto del falo en una serie de aspectos. Aparece el complejo de Edipo, los niños están enamorados pues de su madre y de Electra, de las niñas de su padre. Al superar el complejo de Edipo se produce la identificación con uno de los progenitores y normalmente las niñas es con la madre y los niños con el padre. Es decir, cuando ya dejan de estar enamorados del progenitor, que es igual, pueden tener una relación no de enamoramiento, sino de cariño. Desde las teorías del aprendizaje dicen que los niños aprenden a comportarse como varones o como mujeres en función de lo que los adultos y la sociedad les enseña. Bueno, hay una parte de esto que es obvio y evidente. Se transmiten estereotipos y valores ligados al género que el niño va interiorizando. El otro día había anuncios de los años 70 y me sorprendió. Es que hay que verlos a veces para entender, bueno, representaban a la sociedad que había. No, yo no creo que sea criticable nada del pasado, porque lo del pasado se corresponde a lo que había en la sociedad en cada momento, como lo que hacemos ahora será criticable entre 30 años y a lo mejor os parecerá a los que estéis aquí totalmente absurdo, pero bueno, es lo que hay en cada momento. Entonces, en esos anuncios de los años 70, yo buscaba un detergente para una cosa, un regalo que decía un niño que daba, una cosa peculiar, y vi, bueno, el modelo que había de niña ayudando a su madre con la lavadora, a lavar y poner el detergente, y niños mirándolo. Pues estaban totalmente estereotipados y ligados a un rol de género. Por otra parte, los niños pasan la mayor parte del tiempo, de su tiempo con otros de su mismo sexo, aprendiendo de sus iguales, y aprenden qué conductas se consideran inadecuadas para el juego y cuáles son sus consecuencias. Bueno, ahora veis que los juegos en los colegios prácticamente hay muy pocas diferencias. Los niños siguen siendo, porque son físicamente más fuertes, más brutos, y las niñas suelen ser más inteligentes y más desarrolladas, como en el futuro somos los hombres y las mujeres. Bueno, respecto a los modelos cognitivos que también explican el desarrollo, se centran en cómo entienden los niños las diferencias entre hombres y mujeres para construir su propia identidad de género. Es decir, ellos miran, desde el modelo cognitivo miran a los adultos, identifican qué es lo que quieren ser de lo que ellos ven, a quién se parecen más. Y hacia los 5 años deben entender que el sexo es un rasgo permanente, es decir, no podemos ser hoy niño y mañana niña, y lo que se llama la constancia del género. A partir de ahí se interesan por los rasgos característicos de cada género y adapta su conducta en función de los roles de su grupo. Bueno, de los roles que tengan interiorizados, a veces en el colegio, a veces en casa, a veces por la calle. Pero es verdad que algunos estudios han mostrado que antes de comprender la constancia del género, los niños ya se comportan de acuerdo con los roles asociados a su grupo. Es decir, ellos ya aprenden que los niños son así y las niñas aprenden que las niñas son así. Esto ha llevado a una reformulación de las teorías cognitivas que se han centrado más en el concepto de esquema de género. ¿Cómo es un esquema y qué ampliación tiene ese esquema? ¿Qué aplicación tiene y cómo lo desarrolla? Los esquemas de género suelen un conjunto de conocimientos relacionados con el género, es decir, los niños son así, juegan así, son más fuertes o dan más patadas y darán lugar a la identidad de género. Luego yo tengo que ser de esta manera. Estos esquemas ayudan a comportarse de forma adecuada y a predecir la conducta de los demás. En cierta manera, lo que nos ayuda a los esquemas es a entender el mundo que nos rodea y hacer más fácil el que podamos desarrollar. Y respecto al pensamiento moral, que es muy importante, probablemente de las cosas más importantes de esta asignatura, que parece una tontería, pero lo veréis en vuestro trabajo cuando trabajéis con personas que tengan problemas legales, que hayan tenido problemas de delincuencia, de consumo de drogas, muchas veces obedece a lo que se llama el pensamiento moral. Mira, a partir de los 2 años, los niños ya saben que ciertas conductas son reprobadas por los adultos, porque eso lo decimos. No toques esto, no lo cojas. Oye, ¿quieres sentarte? Déjame hablar, que estoy hablando. A partir de las valoraciones y las normas que están impuestas, estamos hablando de una imposición normativa, los niños van desarrollando lo que se llama un pensamiento o criterio moral. Aprenderán lo que está bien y lo que está mal. Salvo que toquen excrementos que huelen mal, el resto de las cosas lo aprenden, pues se lo decimos. No comas más o cómetelo todo. Bueno, Piaget calificó la moral del niño pequeño como una moral heterónoma. Es decir, una moral de obediencia a la autoridad que se basa en el cumplimiento de las normas impuestas. Él decía, nosotros aprendemos esa moral, y le llamamos heterónoma, porque es la que se nos dice que está bien. No hagas esto, si lo aprendemos, pues nadie lo discute y creemos que eso está bien, eso está mal. Dice, aunque la orientación moral del niño sea la más autónoma a raíz de la interacción con otros niños, la moral heterónoma se mantiene toda la vida. Bueno, pues vamos a entender una cosa sencilla. Uno, la intencionalidad y la responsabilidad objetiva. Si en principio nosotros a los 2-3 años aprendemos lo que está bien y lo que está mal, ¿por qué es que hay personas que a lo largo de su vida pues van a tener problemas graves para entender que hay cosas que no se pueden hacer, sabiendo que no se deben hacer? Uno de los principales elementos que los adultos tienen en cuenta al juzgar una conducta como adecuada o no adecuada es la intención de quien la realiza. Es decir, los niños saben que eso no está bien, pero yo me pregunto, ¿saber que esto no está bien es suficiente para poder decir, saben que eso no es bueno, que no está bien, o solo que está prohibido? Yo no es lo mismo de entender, no lo hago porque hay un castigo o no lo hago porque está mal. Piaget observó que los niños pequeños emitían juicios basados en las consecuencias materiales y no en la intención del acto, lo que denominó la responsabilidad objetiva. Es, si hago eso, tiene una consecuencia, responsabilidad objetiva. Pero a partir de los 7-8 años, y esto es lo que decía que era tan importante, emerge una cosa que se llama la responsabilidad subjetiva y consideran la intención. Bueno, pues eso hay que trasladarlo a personas adultas. Si yo no robo porque me van a coger, si no me fuesen a coger, yo podría robar, estaría bien que robara, pero me van a coger, si no va a pasar nada, ¿por qué no lo hago? Bueno, porque lo que se llama que existe una responsabilidad subjetiva. Al margen de que yo sepa que si lo hago se me coge, si supiera que no se me va a coger y no voy a tener un castigo, yo no debo hacerlo. Eso es lo que se llama la responsabilidad subjetiva. Las personas que solo han aprendido la responsabilidad, el desarrollo heterónomo, son aquellas que piensan que pueden hacerlo mal hasta que se les coja y que incluso están dispuestos a pagar por lo que han hecho, pero no dejar de hacerlo. Hay una frase que es muy propia de personas que han cumplido condenas largas o han cumplido varias condenas en prisión, que dice lo de yo ya he cumplido, como yo puedo hacer lo que quiera otra vez. A ver, cumplir es el hecho de aceptar o aceptar a la fuerza la imposición y el castigo que te pone, que te ha dictado una sociedad de acuerdo a una norma. Eso no quiere decir haber dejado de hacerlo mal. Son dos cosas diferentes. Yo mal lo he hecho. Lo que he hecho es pagar un precio en pérdida de libertad o de reposición, trabajos sociales, por lo que he hecho mal. Pero eso que he hecho mal no ha desaparecido. Conclusión. lo que yo tengo que aprender no es a pagar por lo que haga mal, que es lo que es la frase de yo ya he pagado, ahora a vivir. No, esto es repetir lo mismo. Yo no tengo que hacer las cosas mal, no puedo hacer daño ni a las personas, ni a los bienes particulares, ni a los bienes colectivos. Pero no por las consecuencias que vaya a tener, sino por la responsabilidad subjetiva. Cuando habléis con personas que han tenido problemas con la ley, averiguar qué tipo de moral es la que les ha permitido la consecución de un delito, os ayudará a reparar ese delito. No hablo de celotipias y problemas derivados de desestructuras de personalidad. Yo hablo de la responsabilidad. El delincuente, por definición, es la persona que vive del delito, no la persona que ha cometido un delito. Una persona que comete un delito, comete un error. La persona que vive del delito se convierte en un delincuente. Ese tipo de personas son las personas que no tienen responsabilidad subjetiva, solo tienen la responsabilidad objetiva. Esta distinción es muy importante en el campo del desarrollo, porque trabajaréis con gente con ese tipo de problemas. Y luego, por eso nace el concepto de la mentira. Para Piaget encontró que los niños pequeños entendían que la mentira era un engaño, pero también hasta los 6 años consideraba las mentiras a las exageraciones o las palabras. Es decir, ellos no veían el concepto de mentira, solo sabían que era algo que estaba mal, como decir caca o pipí. No puedo decir tal cosa que no es verdad, pero no entendían cuál era la responsabilidad subjetiva de decir una mentira, que era el engaño, que es la intención. Entonces hemos hablado de la intención. Es la intención lo que juzga como malo la conducta de una persona, no las consecuencias. Para los niños pequeños, la gravedad de la mentira no se encuentra relacionada con la intención ni la consecuencia, sino con su credibilidad. Cuando dicen una mentira, ellos creen que está mal si no te creen cuando dices, no que esté mal dicho. Bueno, dicho esto, acordaros que aquí tenéis las preguntas para repasar, que sé que lo sabéis, pero aquí, ¿no? En exámenes de prueba. Respecto a una de las preguntas que me dijisteis, ahora me he acordado, que era muy importante para mí, era que a veces es más fácil saber cuál es la respuesta adecuada sabiendo seguro cuáles son las otras dos que no son adecuadas. Porque a veces las respuestas tienen 3 palabras. El juego para el Piaget es simbólico, cognitivo y no sé qué. Y terminamos las otras 3. Tal. Bueno, si de esas 3 respuestas sabéis seguro que esto no lo es y esto no lo es obvio que esta es la respuesta adecuada. El sistema de descarte en la UNED funciona mucho mejor que contestar al azar. Si sois capaces de decir por qué estas 2 no pueden ser la respuesta, es obvio que tendréis la respuesta adecuada. Bueno, hasta que llega mi tutoría, hoy la tutoría 12, solo me queda agradeceros vuestra presencia, las personas que me seguís, no solo de Baleares, sino de fuera de Baleares. Os agradezco mucho la compañía. Mi trabajo en la UNED es esto que estamos haciendo ahora, conseguir que haya personas que lleguéis al final, que os presentéis al examen y que seáis personas que cumpláis con un sueño, por un lado, conseguir la titulación que os permitirá un trabajo o no, o conocer, tener esos conocimientos que os apetecía tener, entrar en la universidad los que no habéis estado, cambiar de la universidad cuando habéis estudiado de jóvenes y que estas clases os hayan servido pues para entender un poco más la asignatura por encima de leer el libro. Yo sé que hay otros profesores, otros tutores que cogen el libro y se ponen a leerlo. Yo así no, y reconozco que no iría a una tutoría. Y yo cuando miro el número de alumnos que tengo y el número de visualizaciones que hay de las tutorías, bueno, pues veo que a alguien le sirve el escuchar, bueno, la visión que tengo yo, que es peculiar y personal, yo lo sé, y todo el mundo piensa igual de esta sociedad, pero que intenta llevar a la práctica un poco la teoría que está contenida en el libro, para que veáis que esto, saberlo, os ayudará en vuestro trabajo, no solo con niños, no, con adultos, que es lo importante. Pues yo intento relacionarlo con adultos. Para mí ha sido un placer, un gusto y un honor ayudaros en ese tránsito de esta asignatura y lo único que os deseo es que aprobéis porque creo que os lo merecéis. De todas formas, sé por experiencia que las personas que siguen las tutorías y que hacen la PEC suelen aprobar prácticamente todos, sobre todo si vais con cuidado a no contestar las preguntas que tal. Y que espero que algún día nos veamos aquí en los exámenes y me lo hagáis saber que habéis aprobado. Muchas gracias por vuestra paciencia y vuestro interés. Muchas gracias.